Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de UCB Radio. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, haciendo este tema a las 12. Nos seguimos moviendo, salimos del estudio que está ubicado en Aguasanta 2455 para conocer y también formar parte y darle vida a los diferentes espacios que tiene la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy tenemos temas muy interesantes de qué conversar y en primera instancia, en este primer bloque, estaremos junto a Andrea Bustos. Ella es profesora de educación básica, especialista también en lenguaje y académica de la Escuela de Pedagogía de la PUCB hace cerca de 9 años. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos los auditores. Sí, pues llevo 9 años trabajando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, formando profesores, sí. Que esa es mi pasión, dado que, tal como tú dijiste, yo soy profesora de educación básica y medio especializando e investigando en el área de la lectura y en la formación de lectores, específicamente en niños pequeños. Entonces, esa ha sido mi área de investigación y desarrollo con mis estudiantes de educación básica, de formación de profesores en educación básica, y por supuesto en el área de la literacia inicial, que es mi especialidad.
Perfecto. Precisamente nosotros conversábamos fuera de micrófono de intereses comunes en algunos libros, también de las actividades que están realizando en la Escuela de Pedagogía para fomentar la lectura. Y partamos con una pregunta básica. Hoy en día, ¿a los niños y a las niñas les gusta leer o no les gusta leer?
Es que esa es una pregunta
general,
general, pero que tiene también sus ribetes, ¿sabes por qué?
¿Ya?
A los niños les gusta, voy a hacer una precisión, les gusta mucho que les lean.
Que les lean, perfecto. Les lean. Esa cultura, por ejemplo, de contar un cuento antes de dormir.
A ellos okay. Les encanta. Yo no he conocido niño que se resista a que le lean un cuento.
Ya.
O que le lean otras cosas, ¿ah? Porque los niños van evolucionando un poco en el tipo de texto que son capaces de disfrutar, ¿ya? Pero he pasado por muchos colegios, además, bueno, yo hice clase varios años también, y bueno, en esas experiencias y también en mis experiencias de investigación yendo a colegios, no ha habido una ocasión, ninguna, pero cero, en que los niños me digan si yo les ofrezco leer un cuento, que me digan que no.
Perfecto.
Nunca, ni de ninguna edad y en ningún colegio.
¿Qué es lo que tiene, Andrea, esto de que a los niños y a las niñas les gusta que les lean desde pequeños?
Sí.
Porque no es algo que se descubre ahora, sino que es una tradición.
Por supuesto.
Que viene desde bastante tiempo. Uh-huh. Seguramente a nosotros también nos leyeron cuando chicos. Nuestras primeras palabras están asociadas a historias, a cuentos que
sí, claro.
Lo hicieron nuestros padres o quizás personas que claro, querían fomentar el hábito lector. Uh-huh. Y también el conocimiento en uno, porque claro, cuando uno le cuentan historias, se va metiendo, va imaginando, va pensando, va proyectando y se va involucrando también en lo que
así
está escuchando.
Es, así es. Esos momentos que están asociados a tú lo dijiste, ¿no?
Sí.
A las madres o a las abuelas, ¿no? A la gente que nos cuidaba.
Claro.
Esos momentos son los que conectan con la emoción, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, cuando yo te digo que a los niños les gusta que les lean, es porque es un momento placentero, ¿no? Entonces, esta relación con el que nos cuida y que nos lee en la noche,
sí.
¿No? Tiene que ver con cobijo, tiene que ver con agrado, tiene que ver con que es un espacio en el que yo estoy pegadito a mi mamá o a quien me esté leyendo, ¿me entiendes? Entonces, es un espacio de placer. Y la lectura es un espacio de placer. Ahora, la cuestión es por qué hay ocasiones en que deja de ser un placer, ¿no?
Claro.
Por eso te hacía la puntualización respecto a que a uno le lean o que uno lea.
Claro.
¿No? Porque allí empieza a cambiar el esfuerzo, ¿no? En el caso de cuando uno le leen, cuando uno es pequeño, uno se entrega.
Sí.
¿No? Te pones en función de que alguien te esté arrullando.
Claro.
¿No? Con un cuento.
Como que ese proceso de mediación, uno lo toma como un sujeto pasivo, de cierta forma, claro.
Claro, estás allí,
sí.
Estás con el otro, pero es, estás de tal forma que llegas a poder disfrutar.
Exactamente.
¿No? Porque el otro es posible, porque nosotros hemos estudiado también el lenguaje materno cuando está con los niños. Y el lenguaje materno tiene también harto hacia atrás de estudios, que dice que es un lenguaje amoroso,
¿sí?
¿No? Que hace que el otro se involucre, ¿no? A veces hay preguntas, a veces hay comentarios, ¿no? Oye, pero mira lo que va a pasar. ¡Oh, no puede ser! Esto que va a pasar. No, ¿qué crees tú? No, ese tipo de interacción es una interacción que es mediadora, pero que tiene un nivel de exigencia que es amoroso, ¿no? Entonces, sí. El niño no se resiste. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar una anécdota que supe, o un comentario que me hizo una estudiante hace poquito, hace unas 2 semanas. Me dice, profe, tengo problemas con mi hija, me dice, ¿ya? Pues, mamá ella, tengo problemas con mi hija porque a ella le gustaba mucho que yo le leyera. Digo, sí, claro, conozco la historia de ella. Y ahora ella no le está gustando. Digo, pero, ¿qué estás haciendo ahora que le estás leyendo? Si era lo mismo,
claro.
Porque está cambiando. Es que estoy ahora urgida porque en el colegio no le está yendo bien en lectura, no en la capacidad de leer palabras, no en entender textos. Y yo estoy aprovechando los cuentos para preguntarle cosas. Como, por ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es esta palabra?
Perfecto.
Entonces, lo que pasó ahí...
Siguiendo como la metodología del colegio, ¿no?
Exactamente. Ya. Entonces, en lugar de proteger ese momento agradable de fomento de la lectura, de protegerlo de espacios de, comillas, exigencia,
¿sí?
Lo transformó en un momento de exigencia. En consecuencia, la niña se le escabulle ahora. Entonces, ya claro. No quiere que le lea.
Sí.
Por supuesto, porque lo transformó en algo complejo. En claro. Ese sentido era lo que yo te decía de cuánto te exige el que te lean y cuánto empieza a exigir el cuando solicitas al niño que responda a preguntas y que entonces empieza a parecerse a lo que sucede en la escuela.
Perfecto. Andrea, ¿y cómo podemos hacer que ese proceso de pasar a leer algo, que claro, todos sabemos que cuando se hace con interpretación, por ejemplo, claro. Con gestos, con cariño, con amor, que es lo que decías tú,
sí.
Uno lo disfruta. Pero de que, claro, luego los niños, cuando ya tienen que ellos empezar a leer...
Hacerlo solos.
Claro, también sea un proceso placentero, porque yo te ejemplifico lo siguiente. La gente que tiende a leer, que somos lectores habituales, leemos, por ejemplo, palabras bonitas o algo que nos está contando una historia o una investigación bien hecha y la disfrutamos. Pasa a ser un efecto placentero.
Así es.
Pero eso se logra con los años.
Sí.
¿Cómo hacemos que ese proceso inicial para los chicos y las chicas no sea difícil, no sea complejo?
Ya, mira, una cuestión que hay que dejar dicha desde el comienzo es que leer es complejo.
Es complejo, sí.
O sea, no es posible hacer que la lectura no sea compleja.
Es que hay que concentrarse. Sí.
Exactamente. O sea, es una demanda cognitiva alta, decimos nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces, no es posible que te hagas lector, esa es otra idea. No te puedes hacer lector sin leer. Sí, es como bien lógico, pero en realidad uno podría afirmar, dado que, volviendo a lo que hablamos antes, dado que es agradable escuchar a otros, bueno, que me lean siempre, ¿no? Entonces, claro, eso es siempre correcto, siempre es bueno que otro te lea, porque va haciendo parte del proceso de decodificación, que decimos nosotros, que es leer las letras, y lo hace con facilidad, de manera que yo me puedo beneficiar de esa lectura. Pero en algún momento tengo que hacerlo yo, para hacerme, entonces, lector experto, decimos nosotros, ¿no? Te haces un lector autónomo. Entonces, frente a tu pregunta de cómo hacer que un niño vaya haciéndose lector autónomo y claro. No abandone, porque esta es la cuestión,
sí.
¿No? ¿Cómo hacer que algo difícil no se abandone en el camino? Que es lo que tenemos en los niños, usualmente, ¿no? Esta problemática que tenemos a nivel nacional. Y fíjate que no es solo nacional, es bien internacional también, ¿no?
Sí.
No está tan resuelto que los niños dejan de leer porque dejan de sentir que son capaces de leer. Entonces aquí, yo creo que de alguna manera lo dijiste al inicio, y es que para lograr que otro se haga experto, necesito que el novato se sienta acompañado por un experto, que haga parte del trabajo. Y una manera de graficarlo, creo yo, que es bien bonita para mí, es cuando tú piensas en un artesano. una persona que hace guitarras, por ejemplo. El maestro que hace la guitarra...
La lutería.
El luthier, sí. el maestro, el que lleva la lutería, tiene personas aprendices alrededor.
Sí.
Y va dejando que hagan algunas partes del trabajo y otras, evidentemente, las hace él. No se va a arriesgar. Claro. No va a permitir que una madera noble se estropee porque un novato hizo un mal corte.
Claro.
¿No? Entonces... Esa comparación entre un experto y un novato es el que permite que un novato vaya avanzando porque el experto le va dejando parte del trabajo. Pero si tú le preguntas al novato, ¿quién hizo la guitarra? El novato va a decir, la hicimos juntos.
Exacto.
¿Sí? Porque se siente parte de la tarea. En el caso de los niños, es similar. En el caso de un lector, piensa que hacer una guitarra es algo complejísimo, sí. Si lo piensas en arte, ¿no? En el caso de la lectura no es muy distinto de eso. Es tremendamente complejo, muy demandante, de muy alto nivel de compromiso mental.
Sí.
Entonces, para poder llegar a hacer esta, comillas, guitarra, que sería un texto difícil, tengo que hacer parte del trabajo yo y parte del trabajo el niño. ¿Para qué? Para que no perdamos esta cuestión inicial, que es el placer. Es la sensación de éxito, de sí, esta cuestión salió. Mira la bonita guitarra que hicimos.
Y cuando, ¿no?, tú piensas en el rol del maestro, siguiendo tu analogía, sí, que vendría siendo el profesor, uh-huh, ¿qué tareas tendría que seguir haciendo él? Por ejemplo, ¿seguir leyendo, preguntando, conversando con el niño en este caso? ¿Ir desmenuzando el texto?
Hacia allá vamos.
Ya,
¿no?
Perfecto.
Lo que hemos estado investigando, llevamos un buen tiempo en esto, mirando lo que hacen los profesores.
Exacto.
Para saber qué es eficiente, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué funciona y qué no funciona? ¿Qué hacen los profes que puede ser parte del saber pedagógico del profesor, ¿no? Porque llevamos muchos, muchos, muchos años teniendo esta profesión, yo diría, sí, que casi de las más antiguas, ¿no? En que el profesor hace movimientos, decimos nosotros, del discurso, dice cosas que generan en los niños algunas cuestiones bastante interesantes. Y otras en que nos damos cuenta en que no funciona,
sí,
¿no? En que el profesor dice algo y no logra que los niños den con la respuesta que quiere. Entonces, hemos ido estudiando lo que los profesores hacen y hay movimientos que hace el profesor que son tremendamente útiles. Y que también, si uno los, comillas, ordena un poco, si los hace deliberadamente, ya no intuitivamente, va generando en el niño la capacidad de acceder a los textos de manera mucho más precisa que lo que podría hacer de manera autónoma. Ahora, estos movimientos que de los que te hablo pasan por hacer ciertos usos del conocimiento que tiene el niño, pero al mismo tiempo es iluminar, voy a ocupar ese concepto,
¿ya?,
iluminas el texto. Entre estas cosas que te digo que hemos estudiado, está en el avisar qué quieres lograr con este texto. Vamos a ver meta clara.
Perfecto.
Tenemos una meta concisa y precisa. Vamos a tratar de entender cuáles son las características de los invertebrados. No vamos a buscar otra cosa.
Claro.
Queremos saber las características. Es que los textos te dicen muchas más cosas que las, sí, características. Te explican más cosas, te dan detalles, te dan ejemplos, ¿no?
Sí.
Pero el ejemplo no es el relevante. El ejemplo lo que hace precisamente es eso, es iluminarte un poquito para que tú puedas ver en algo concreto esta definición, por ejemplo, que se está dando, esta caracterización, pero no es el centro.
Claro.
El centro es la característica. Entonces, cuando un profesor dice algo como esto, vamos a buscar dos características de los invertebrados y vamos a buscar eso y nada más, lo que haces es liberar al niño de tener que hacer todo el trabajo,
sí,
¿no? Porque tú estás diciéndole dónde tiene que cortar, siguiendo con la analogía de la guitarra,
claro,
aquí. Con esta herramienta, no eliges tú, te estoy diciendo yo, anda a buscar esta gubia, la número 5. Ya, en este caso es, vamos a buscar características. No nos vamos a fijar ni en el dibujo, ni ejemplo, podría ser, ¿ya?, ni en el ejemplo. ¿No? Vamos a buscar las características, vamos a buscarlas.
Claro, Andrea, entonces, claro, escuchándote, yo puedo pensar y reflexionar en torno a las evaluaciones que se hacen de los libros que muchas veces se leen por obligación en el colegio, claro,
sí,
sabemos eso.
Sí.
¿Sería sugerente entonces, siguiendo tu punto de vista, hacer preguntas específicas y no la típica caracterización que se hace, por ejemplo, de cuál es el objetivo general del texto? o te hacen preguntas donde te dan mucho espacio para explayarte. Mm. Porque el niño, claro, y la niña cuando está recién aprendiendo a leer, se tiende a confundir cuando le da mucho espacio y se es poco sintético, como tú cuando dices, nómbrame dos características de los invertebrados.
Claro, lo que pasa es que en el caso de la lectura de, que tú estás nombrando, que es de tipo narrativa, es sí. literatura, ¿no? La cuestión que yo veo clara aquí es que la lectura debe tener un objetivo. Ya. Y ese objetivo debe estar declarado por anticipado.
Y va a depender del tipo de texto también.
Depende. Sí. Entonces, claro. cuando hablamos de literatura y vemos como relevante el caracterizar el personaje, porque de otra manera no comprendes las acciones del personaje, no te puedes anticipar, no puedes disfrutar, no entiendes la lógica que tiene detrás, que puede ser una pregunta bien usual para un quinto o sexto básico, es porque en realidad es importante saberlo. Entonces la cuestión es, ¿qué es importante en esta lectura? Más que ser específico,
claro.
o sea, que sea una pregunta muy concreta, en realidad es, anticípame, ¿qué tengo que pensar? Dime para dónde tengo que poner las energías,
claro.
¿en qué? Y esa anticipación, que puede ser muy diferente en un texto literario a un texto científico, de tipo claro. científico, claro, puede variar muchísimo, es la que el profesor debe ser capaz de dar antes de leer para iluminar las acciones del niño. ¿Sí? En definitiva es eso. Es no dejarlo frente a una, usando lo que tú me decías de las respuestas, claro. a un texto en blanco sin saber qué es lo que quieres. ¿No? ¿A qué te estás refiriendo?
Sí.
Cuando me preguntas sobre esto, o sea, evidentemente que las preguntas tienen que ser relevantes, ¿no? Pero la relevancia pasa también por lo que hemos definido como relevante por anticipado. En el caso de los niños pequeños, lo haces tú porque le prestas mucha conciencia, pero en la medida que vas avanzando en los años, evidentemente que vas generando con ellos esa estructura. Entonces dicen, pero ¿qué tendríamos que mirar aquí? ¿No? Y entonces se elabora la meta con los lectores. Eso va a variar, pues. Una cosa es sí. tener 6 años y la otra es tener 15.
Exactamente.
¿No? Pero claro. en ambos casos, lo compartido es que tienes que tener claro qué quieres buscar. Eso.
Perfecto. Andrea, claro, acá la pregunta de fondo, que es un poco compleja también cómo formularla, es ¿cómo hacemos entonces, en el caso de los educadores y educadoras, que los niños tengan posibilidades de comprometerse con algo que nosotros lo conversábamos, puede ser muy demandante, muy difícil... Y que además, en el proceso, que no solamente le cuesta a los niños, sino que nos cuesta a todos, sí. es aceptar el error.
Así es.
Aceptarlo y hacer lo propio, el tema de fallar. ¿Cómo hacemos, claro, que este proceso, donde nos vamos a equivocar, donde vamos a fallar, uh-huh. que va a ser difícil, que va a ser demandante, sea placentero a la vez? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, eso la verdad es que no es una respuesta fácil de dar, pero... Sí. pero
desde lo que del trabajo que están realizando ustedes en la Escuela de Pedagogía.
Desde sí. lo que hemos hecho... es que hemos inventado, o probado en realidad, más que inventado, hemos ido probando algunos dispositivos para ir acompañando esta lectura,
perfecto.
¿No? Y entre ellos, por ejemplo, hemos probado momentos de placer, ¿no? Entonces, porque la lectura tiene mucho componente, tiene un componente motivacional importante, tiene que ver también con los tipos de tema, tiene que ver si me interesa o no me interesa,
sí.
pero también el de conocer, ¿no? El de acercarte. Y eso, lo cierto es que a veces creemos que es más común que de lo que es, y no lo es. Entonces, yo tengo estudiantes, mis estudiantes, que nunca les han leído cuentos, ¿no?
Claro.
O sea, que yo a veces llego con libros a la sala y lo primero que me piden es que se los lea. Por eso te digo que esto es transversal, a todo el mundo le gusta escuchar.
Sí.
No, porque la verdad es que sí, es placentero escuchar un cuento.
Y ahí resaltamos, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, ¿sí? Una figura que en el último tiempo... ha vuelto a estar de moda, uh-huh. ha vuelto a estar ahí la patente, que son los cuentacuentos.
Exactamente. O sea, los cuentacuentos entran exactamente en esta misma lógica
sí.
del placer por la lectura. Y mucho esfuerzo que se ha hecho, en esto hay que relevar el papel que han tenido algunas fundaciones de fomento lector, y también el ministerio. Yo creo que el ministerio está bien preocupado de esto. Han hecho muchas cosas. Por eso te digo que son... como distintos ámbitos. Uno de ellos es el fomento lector, y entre ellos aparecen estos personajes que son cuentacuentos y que muchos colegios los llevan. Y tiene que ver con acercar esto que a lo mejor ya no tuviste en tu infancia, pero que sí puede haber con este personaje que cuenta muy bien cuentos.
Exacto.
Pero que fíjate, voy a hacer una distinción solo por la cuestión técnica que para mí es importante. Y es que una cosa es que te cuenten un cuento y otra cosa es que te lean un cuento.
Exacto.
¿No? Porque contarte tiene la característica de lo oral, ¿no? Que voy, vuelvo, te...
La interpretación.
La interpretación, sí. Por supuesto. Hago gestos, ¿no? Claro. Vuelvo atrás, te repito.
Los silencios, que
los
son muy
silencios,
importantes.
Te pregunto. Eso es dialógico.
Sí.
Pero el que yo te lea un cuento tiene una estructura propia de la sintaxis de la escritura.
Claro.
No es igual hablarte que escribirte, sí. ¿No? Por lo tanto, tiene que estar ambas cosas. El que haya un cuentacuento es muy importante porque te acerca, ¿no? A la lectura, a las historias.
Forma parte como de la motivación.
Es parte motivacional, sí. Es exactamente. Sí. Eso es motivacional. Pero que te lean un cuento, entonces me hace parte de un modo, ¿no? De una modalidad, porque la escritura, lo escrito es una modalidad, sí, del lenguaje, en la cual debo poder acceder luego de manera autónoma, yo decodificando, yo leyendo esas palabras. Entonces son con objetivos distintos, ¿no? Ahora, como nosotros sabemos que todo el fomento lector es importante, en la Escuela de Pedagogía hemos hecho algunas actividades que han sido bonitas, ¿no?
Perfecto. Y ahí, por ejemplo, está este proyecto de la invasión lectora, que ya tiene un nombre bastante potente.
Sí, sí. La invasión lectora es un evento que hacemos en el contexto del Día del Libro.
Ya.
¿Ya? Y que al alero de la asignatura de literacidad inicial, que por eso te conversaba yo de que yo formo profesores, en esa asignatura nosotros programamos cómo hacer lectura a niños, ¿no? Entonces, los estudiantes de pedagogía en educación básica elaboran una manera de mediar esos cuentos. Entonces, lo hacen por equipos y entonces se exponen en stand, llenamos el campus de cuentos, ellos además ornamentan los espacios, e invitamos a niños de escuelas. Entonces, la última vez nos trajimos a 4 colegios.
¿Ya?
Trajimos a los niños de primero básico, porque si tenemos que elegir, elegimos siempre los más pequeños, ¿no?
Claro.
Para el fomento desde chicos, y también de jardín, ¿no? Entonces, ellos vienen con sus profesores, con sus apoderados, usualmente, y estos van paseando, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes hacen de decanes, los guían, y vamos haciendo rondas de cuentos. Entonces, viene la primera ronda, que es, por ejemplo, de las 10 a las 10 y un cuarto, y entonces tenemos 10 cuentos al mismo tiempo. Se toca una campana y los niños se mueven de stand,
claro,
¿no? Y entonces vienen otra ronda de 10 cuentos. Entonces, nuestros estudiantes se especializan en contar o en leer, porque toman modalidades, sí, diferentes según lo que estemos probando. Y los niños pueden participar de al menos 6 lecturas de cuentos. Y además tenemos la suerte de contar con una estudiante que además es cuentacuentos, entonces cerramos con ella, ella les cuenta y además les entregamos regalos a los colegios, les regalamos kamichibai, que son estos teatrinos que hay para contar cuentos, ¿no? Y se los llevan, y ahí nos han apoyado también de la Dirección General de Vinculación y que nos ha apoyado con el patrocinio para poder hacer estos regalos.
Perfecto, maravilloso. Andrea, y claro, nos quedan los últimos minutos, pero no quiero dejar de mencionar y de que conversemos también en lo que nos queda de esta página web, Palabra de Profe, que justamente sigue la línea de fomentar no solamente la lectura, la comprensión lectura, sino que dar un espacio a los profesores para que ellos puedan conocer, dependiendo de las habilidades que quieran potenciar a sus estudiantes, diferentes estrategias que vienen desde los mismos educadores y educadoras.
Así es. Mira, Palabra de Profe es un proyecto que nació de un financiamiento que nos dio la Dirección de Investigación, perdón, de Innovación y Emprendimiento.
Ya.
Y con estudiantes de educación básica propusimos una página web que recogiera los recursos que los profesores han elaborado y que normalmente se quedan en la innovación en la sala nomás.
Claro.
Entonces nadie más sabe, nadie más se beneficia. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle voz a los profesores para que puedan presentar sus propios productos, sus recursos e incluso pudiésemos grabar cápsulas con ellos explicando el uso de los, claro, materiales. Entonces ahí tenemos varias cuestiones interesantes. Tenemos videos de un par de profesoras que estuvieron dispuestas a mostrar sus materiales y a explicar para qué funcionan.
Claro.
Se atrevieron a hacerlo. Y por eso llamamos, si hay algún profesor escuchándonos que nos mande, porque allí si se metan a la página pueden mandarnos sus materiales o ponerse en contacto con nosotros para que nosotros vayamos a sus escuelas.
Perfecto.
A buscar los materiales, sacarle fotografías, conversar con ellos, sacar videos. Y otra parte interesante que tiene esta Palabra de Profe es que hicimos videos de cuentos contados a niños para probarlos, ¿no? Poner a prueba el cuento, ¿no? Perfecto. Este es un cuento que se dice que es bueno ya, pero vamos a ver con el público, ¿no? Entonces hemos ido a salas de clases a leer, hemos filmado y después le hemos preguntado a los niños si les ha gustado o no les ha gustado el cuento. Ya. ¿Y qué parte les ha gustado?
Quieren ver la reacción de ellos.
Es para ver la reacción. Entonces con eso podemos de verdad hacer de alguna manera una promoción de ciertos cuentos que ya sabemos que un profesor puede mirar el video y decir, ya, vamos a ganador con este cuento, ¿no? Entonces vale la pena leerlo o vale la pena comprarlo.
Excelente. Y en el caso, por ejemplo, de la comprensión lectora, para ir cerrando, alguna de las iniciativas que yo pude observar está el dado de la comprensión lectora, las nubes de lectura, el tren de palabras.
Así es.
Entre algunas, ¿no?
Así, sí. Esos son puros productos que han elaborado los propios profesores, ¿no? El tren de palabras que te permite ir haciendo redes de significado, redes de palabras relacionadas y también que los niños vayan aprendiendo cuáles son esta distinción, que a veces es bien complejo para los niños que a veces escriben todo pegadito, ¿no?
Sí.
Que se lleva escritura en carro y entonces los niños van tomando conciencia de que las palabras son distintas, que tienen sonidos diferenciables, etcétera. Entonces, yo invito de verdad a la gente que le guste esta área, a los profesores, a las mamás también, porque esos materiales también pueden servir a las mamás, a los papás,
sin duda,
personas que cuidan. A las educadoras de párvulo también puede ser interesante y, por supuesto, los estudiantes de pedagogía, a mirar esa página, porque es una página que está en construcción constante, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir completando con más materiales en la medida de que vayamos conociendo más experiencias de profesores.
Excelente. Andrea, muchísimas gracias por estar
gracias
junto
a
nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, contando de las diferentes iniciativas que están desarrollando la Escuela de Pedagogía para, claro, esto que todos queremos, que es el fomento de la lectura de los niños y niñas.
Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Nosotros nos separamos unos minutos y seguimos haciendo este tema a las 12 desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas 29 minutos.
El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
La cultura es para todos.
Es para ti.
Y está pasando en todos lados.
Y ahora
es más fácil encontrarla.
¿Dónde?
En Elige Cultura.
La nueva plataforma cultural.
Para todos.
Para todos.
Aquí encontrarás
exposiciones, conciertos, festivales,
espectáculos, ferias.
Y todo en el mismo lugar.
Te invitamos a explorar,
a descubrir
y a elegir cultura.
Elige Cultura.
La nueva plataforma cultural.
Entra a eligecultura.cl y síguenos en redes sociales. Elige Cultura, tu nueva plataforma cultural. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.
De lunes a viernes, entre las 17 y 18 horas, canciones con historia. Música, curiosidades, entrevistas, datos, un mundo lleno de historias. Y la conducción de Marcelo Parra por UCB Radio. Canciones con historia, UCB Radio. El mundo en tus oídos.
Estamos de vuelta en este tema a las 12 por la sintonía del 103.5 FM. También nos puede escuchar en nuestra página web www.ucbradio.cl. Y por si fuera poco, estamos también, por supuesto, como siempre, en nuestra plataforma de Facebook, donde nos puede buscar en streaming como UCB Radio FM. Seguimos acá en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando sobre diferentes temas bien interesantes. Y hasta ahora estamos junto a Hans de la Fuente, que es ingeniero civil industrial de esta casa de estudios de la PUCB y además es profesor de la Escuela de Comercio. ¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Hans, tenemos temas bien interesantes de qué conversar.
Sí.
Y en este tema que se basa en los modelos predictivos que ayudan en la toma de decisiones. Cuando uno lo menciona, claro, quizás no queda tan claro, pero partamos desde lo básico. ¿Qué son estos modelos predictivos? ¿Cómo funcionan?
Sí, 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 tú tienes razón. O sea, parece un tema bastante técnico y bastante claro. Complejo. Pero vamos a tratar de acercarlo a la realidad y dar bastantes ejemplos prácticos. Pero sí es importante tu primera pregunta porque hace relación con respecto a cuál es la definición de un modelo predictivo, para qué sirven, ¿cierto? Y cuáles podrían ser los resultados esperados. Básicamente, ¿cierto? El análisis de pronóstico o los modelos predictivos para la toma de decisiones agrupan una variedad de técnicas estadísticas, tanto estadísticas y matemáticas también, ¿vale? Nosotros lo llamamos modelos estadísticos. También técnicas de aprendizaje automático, de minería de datos, donde se pueden analizar ciertos datos actuales y datos históricos, o sea, recogemos datos actuales y datos históricos de bases de datos, ¿cierto?, que normalmente están disponibles. ¿Para qué? Para hacer predicciones acerca del futuro o acontecimientos no conocidos. Básicamente esa podría ser la definición de un modelo predictivo o de, como te mencionaba recién, análisis de pronóstico.
Perfecto. Y acá, por ejemplo, tenemos diferentes temas donde se pueden vincular. La educación, que ya lo vamos a tocar en unos minutos más. La economía, por supuesto, se basa en estos modelos predictivos. Es una base, ¿por qué? Para disminuir el factor de riesgo, el margen de error de la inversión que uno pueda realizar, ¿no?
Sí. Mira, me gustaría antes de abordar el tema de los ejemplos, me gustaría comentarte un poco respecto al contexto mundial.
El contexto, perfecto.
Es que es súper importante porque...
Que tú lo has conocido en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que he hecho algún par de estancias postdoctorales tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, además tengo el contraste de lo que está sucediendo en países desarrollados.
¿Hay mucha diferencia respecto a nuestra realidad en Chile?
Sí, es bastante. Yeah. Es bastante. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, la demanda de profesionales que se relacionan con esta área en los últimos 5 años incrementado en un 27%. Versus la demanda de profesionales de otra área, que solamente ha alcanzado el 11%. Cuando hablo de demanda de profesionales de esta área, me estoy refiriendo a básicamente estadísticos, matemáticos, computer science, que aquí los conocemos como ingenieros informáticos. Porque hay que recordar que el tema de los modelos predictivos, el análisis de pronóstico o el business intelligence, como también se conoce, es una área multidisciplinaria que agrupa diferentes profesiones. Perfecto. Pero normalmente la base está entre estadística y matemática.
O sea, campo laboral es ameno para ellos en este momento.
Es muy ameno, es muy ameno. De hecho, la tendencia de este uso de análisis predictivo es consecuencia de esta nueva cultura que se generaliza respecto al almacenamiento de los datos. Exacto. O al almacenamiento de grandes bases de datos, ¿vale? Hay dos cosas que se conjugan súper bien, que no solamente la capacidad tecnológica de almacenar grandes bases de datos, sino que también el desarrollo de las tecnologías de la información, el uso de los software, por ejemplo. Exacto. Que más o menos nacen en los años 90. Entonces, almacenamos datos y tenemos software para poder explotarlo. Esto va muy bien y enriquece mucho el análisis predictivo y los modelos predictivos, como me gusta a mí denominarlo. Ahora, déjame retomar un poco tu pregunta. Sí. En el ámbito de la economía, los negocios, o no sé, el business intelligence, o actualmente como lo llamamos nuestra unidad académica, Accounting Data Analysis, estos modelos predictivos, ¿cierto?, extraen patrones de datos históricos. Imagínate un conjunto, una serie de datos históricos, que además están siendo retroalimentados diariamente por lo que está sucediendo en el hoy día, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De estos conjuntos de datos históricos lo que se hacen es identificar, por ejemplo, factores determinantes, variables que afecten más o menos a algún factor que tú quieres analizar dentro de la sociedad. Riesgo, conductas de los clientes, por ejemplo, oportunidades, claro, ¿cierto? Factores de riesgo, como decís tú, no sé, riesgo crediticio, por ejemplo, que podría ser otra manera. Entonces, de esta forma, estos modelos predictivos, ¿cierto? Estos algoritmos, si quieres llamarlo de alguna manera, te permiten identificar relaciones, ¿cierto?, entre diferentes factores que permiten valorar estos riesgos o probabilidades asociadas, ¿cierto?, sobre la base de un conjunto de condiciones que tú les vas imponiendo. ¿Para qué te sirve? Esa es la gran pregunta, porque finalmente, ¿de qué sirve esto? Bueno, sirve al tomador de decisiones. ¿Para qué? Para que sus tareas y sus decisiones sean más objetivas, ¿cierto?, y estén de acuerdo al contexto, a la realidad actual, también conociendo un poco el futuro, a los estados sociales, en fin.
Hans, mientras te escuchaba, y justamente me hacía la misma pregunta, ¿esto para qué sirve? Sí. Tengo tres aristas. Sí. Una, las empresas privadas, por supuesto, van a saber para dónde dirigir sus acciones, por ejemplo, o las líneas de trabajo. Una segunda línea tiene que ver con las instituciones públicas, que hoy en día también ellos tienen que saber hacia dónde va la tendencia. Y una tercera, y para mí más importante, tiene que ver con las decisiones que se toman en materia económica, por ejemplo, por parte de los estados. Podemos adelantarnos a algunas crisis. Sabemos que históricamente, sobre todo en los últimos años, hay países que se han preparado de mejor forma para crisis económicas y otros que ya vemos en qué realidad están. ¿Cómo se trabaja eso? ¿En qué tendencia están, por ejemplo, los gobiernos, los estados, en este tema de justamente de los modelos predictivos que van a ayudar en la toma de decisiones a futuro.
Sí, la verdad que tengo unas ganas de ponerme técnico con respecto a las preguntas que tú me haces, un poco por el tema académico que llevamos todos nosotros.
Exacto.
Pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y tratar de ejemplificarlo. Poniendo un orden respecto a lo que...
Sí, partamos con las empresas.
Proponiendo un orden de prioridad de uso de los modelos predictivos.
¿Ya?
Mi experiencia dice que el primer lugar están los países, ¿cierto? Los gobiernos, que son finalmente los que van tomando decisiones. Ahora, por ejemplo, bancos centrales, ¿cierto? Sí. Ministerios de Economía, Ministerios de Hacienda. En Chile, por ejemplo, el Banco Central utiliza muchos modelos de esta naturaleza para poder, como dices tú, predecir, ver comportamientos, ver tendencias, ¿cierto? Saber un poco... por decirlo muy chileno, hacia dónde va la micro y poder tomar decisiones al respecto. Exacto. Y poder adelantarse. Existen un buen equipo técnico conformado básicamente por estadísticos y matemáticos que son los que van tomando este tipo de decisiones. Ahora, efectivamente, nosotros llegamos hasta el campo del modelo, del modelamiento de la situación.
Exactamente.
Sí. Que es un punto súper importante porque hay que dejarlo súper en claro. O sea, nosotros presentamos los modelos y los especialistas son los que toman las decisiones. Sí. Incluso después viene un paso posterior que son las simulaciones, donde tú le dices, bueno, este es el modelo bajo la situación A, ocurriría esto bajo la B y bajo la C, entonces usted debe tomar la decisión, por ejemplo, qué tipo de cambio es el que debe, no sé, incorporar en alguna situación.
Finalmente, entonces, ustedes lo que hacen es todo el trabajo técnico y se desliza cuál es la mejor opción.
Correcto.
Pero ya, el tema que dices tú, de quién toma la decisión, de cuál va a ser la línea que se va a seguir, forma parte de decisiones que ya son más bien políticas muchas veces, ¿no?
Exactamente. Ahora bien, en el mundo privado, como tú mencionabas, en Chile las dos grandes experiencias de este tema lo tienen dos áreas.
¿Ya?
El tema del retail, el gran retail,
pensando,
y el tema también de la banca. Son los dos grupos organizacionales, ¿cierto?, que tienen muy bien desarrollado este tema del modelo predictivo. Mira, hay un bonito ejemplo que me gustaría compartir.
Perfecto.
La verdad que está dentro de la ficción también y dentro de la realidad. Yo creo que es más realidad que ficción. Que sigue un poco la línea de un ejemplo clásico que hay en los libros de economía del Samuelson, para la gente que nos escucha y ha tenido la oportunidad de estudiar un poco ese texto, que cuando hablaba, por ejemplo, de la frontera posible de producción, de que un país producía cañones, el otro producía mantequilla, finalmente, y nacía todo el tema este del costo de oportunidad.
Yeah.
Bueno, hay un ejemplo muy parecido en el caso de los modelos predictivos.
Perfecto.
Relacionado con un caso que ocurre con Walmart en Estados Unidos en los años 90, donde ellos deciden realizar un análisis simple de correlaciones. A ver, ¿qué son las correlaciones? Relacionar cosas, ¿cierto?
Sí.
Saber, por ejemplo, qué relación existe entre el precio y la calidad, por decir algo.
Perfecto.
Bueno, ellos toman su data warehouse. ¿Qué es lo que es un data warehouse? Imagínate un gran repositorio ordenado, que es súper importante, de datos, ¿vale? Entonces ellos toman todas las compras de este data warehouse del año 1990 y empiezan a descubrir ciertas relaciones que son bastante lógicas, de sentido común. Por ejemplo, que la gente que compraba, no sé, pan, compraba mantequilla, o la gente que compraba pasta, compraba esto de salsa de tomate,
¿vale?
Pero le llamó la atención una relación, que fue que se daba solamente los días viernes por la tarde, y indicaba una gran frecuencia de consumo, que era de que la gente que compraba pañales compraba también cervezas. Yendo un poquito más al detalle respecto a ese comportamiento de compra, se dieron cuenta que esto ocurría entre las 7 y las 10 de la noche, y solamente los días viernes. Y la edad era entre 25 y 35 años, y eran solo hombres.
Perfecto.
Solo hombres. Entonces empezaron ahí, esto todo te lleva a un tema más sociológico, ¿cierto?
Claro, conductas por género, por ejemplo, y por grupo.
Sí. Entonces empezaron a investigar por qué ocurría eso.
¿Vale?
Entonces se dieron cuenta y empezaron a descubrir que, claro, que el día viernes la familia, para poder prepararse para su fin de semana, ¿cierto?, mandaban al hombre o al hombre de la casa a comprar pañales.
Ya.
Pero este caballero, ¿cierto?, aprovechaba, no sé, para que el fin de semana ver, no sé, el Super Bowl o ver la NBA o lo que sea, y compraba un pack de cervezas. Entonces, ¿qué hicieron y qué decidieron hacer en la cadena Walmart? Acercaron los dos productos. O sea, en una góndola pusieron los pañales, ¿cierto?
Claro,
pusieron las cervezas. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque para cuando te mandaran a comprar pañales, no te olvidaras que tenías que comprar cerveza, o viceversa.
Exacto.
Tú ibas por la cerveza, tengo que tener pañales para este fin de semana.
Algunos otros dicen que con posterioridad
¿ya?
lo que hicieron...
Mira, qué,
fue...
qué interesante el ejemplo sí, que sí, nos sí. acabas no, de sí. mostrar. Sí.
Lo que hicieron fue alejar ambos productos.
¿Ya?
Porque cuando el hombre, estoy hablando del año 90, pero ya sí. en el 2000, cuando el hombre empezó a asumir cierto más el rol del hogar,
sí.
cierto, ya sabía que no solamente tenía que ir a comprar esas dos cosas, sino que había otros artículos más necesarios, pero tenía que llegar de alguna manera a la cerveza igual. Entonces, al ponerlo alejado, te pasas por todas las góndolas y vas subiendo cosas al carro.
Perfecto.
Yo creo que es un súper buen ejemplo y demuestra sí, un poco sí. lo que hacen estas técnicas, porque para poder descubrir eso necesitas analizar datos, generar modelos y finalmente claro. realizar predicciones.
O sea, un estudio de mercado claramente de cuáles son los hábitos de compra en este caso del grupo que se analiza, que son los hombres que son padres, partiendo de eso.
Correcto.
Hombres, padres, y las tendencias también van cambiando. Tú nos hablabas de los años 90,
sí.
Precisamente a inicios de los 2000, me imagino que la tendencia fue cambiando para mejor. Y ahora en esta época que ya estamos llegando al final del siglo, perdón, de esta década del 2010 al 2020, las tendencias obviamente también en las conductas de los padres, de las madres, de sus hábitos de compra van cambiando. Ahora podemos hacer esa comparación quizás con el caso de las mujeres.
Sí, sí, correcto, sí. correcto, así es. De hecho, yo tuve algunas experiencias también muy extrañas, por decirlo ¿ya? así. Ahora, yo las entiendo porque más o menos sé cómo se procesan los datos, pero efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos con tus tarjetas de fidelidad, cuando vas, por ejemplo, al Target, que es un supermercado... Puedo hacerle propaganda, ¿cierto?
¿Sí?
Target. Tú vas y te dicen, oye, después de la décima compra, oye, tú tienes descuento en este y en este producto. Y tú dices, pero ¿cómo usted sabe que efectivamente son los productos en los cuales yo estoy claro. interesado? Pero por supuesto, porque hay un análisis, ¿cierto? Hay ellos tienen un modelo predictivo respecto a cuál podría ser tu comportamiento de compra. Y entre esas ofertas te meten un producto que por ahí no es un producto absolutamente necesario para ti por tu hábito sí. de compra, pero que podrías enganchar y después te haces cierto, te haces habitual de ese producto. Entonces, finalmente, todo esto no es por casualidad.
Sí.
Es como cuando te llaman por teléfono y te dicen, oye, usted tiene un crédito aprobado, pero por eso además les damos descuento para un spa, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo saben ellos que a mí me interesa ir a un spa? ¿Y por qué a otro van y le ofrecen descuento para un gimnasio o a otro club de lectores de no sé qué otro producto? Entonces, ¿pero cómo ellos lo saben? Bueno, porque hay un análisis de datos, porque claro. hay modelos predictivos, porque hay análisis y modelos de tu comportamiento de compra y además de tu frecuencia de compra.
Claro.
Y eso es súper importante. Y eso es lo que, como te digo, lo hace en Chile mucho retail y lo hace la banca.
Hans, te escuchaba y esto lo podemos extrapolar a diferentes ámbitos. ¿Por
sí.
qué? Porque cuando tú hablabas de los hábitos de consumo, un tema que seguramente más de alguna vez lo escuchaste, de la gente que se queja en redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Instagram, de... que le aparecen búsquedas de cosas
sí.
que uno pensó
sí.
o lo dijo
sí.
o en algún momento
sí.
vinculó algo.
Sí.
¿Tiene que ver con eso, con los modelos predictivos? Ahí está la explicación técnica para la gente que se pregunta eso.
Efectivamente. Mira, tú lo has llevado al terreno del día a día.
Exacto. Uno lo puede relacionar.
Efectivamente, sí. eso es. De hecho, yo he hecho la prueba con algunos amigos
¿ya?
y le he dicho, de distinto rango de edad, y le he dicho, mira, ingresemos juntos a
¿ya?
una página de esta... De diario online, ¿cierto? Y no te aparece la misma publicidad.
No. Todo hoy día es muy selectivo.
Exacto,
y tiene que ver con eso.
Entonces, bueno, ¿y cómo ellos saben
claro.
que efectivamente yo quiero, por ejemplo, este fin de semana ir a esquiar, por decir
sí.
algo? ¿O cómo ellos saben que este fin de semana yo quiero tener un día de relajo en Cajón del Maipo,
claro.
por decir algo? Bueno, efectivamente, porque ellos están registrando, ¿cierto? ¿Cuáles son tus visitas a ciertos lugares dentro de la web?
Claro.
Y eso va quedando en estos data warehouse, ¿cierto? Que finalmente van prediciendo. Aquí no hay un tema de tarot, ni tampoco
sí.
del pendrive.
Que la gente se empieza a asustar muchas veces por el tema de la privacidad.
No. Sí. Bueno, es que ahí hay otro tema.
Claro.
El tema de la privacidad, el tema ético del uso de los datos,
sí.
ese otro tema súper complejo también que también tiene que ser abordado.
Justamente, Hans, claro, tú nos hablabas de la experiencia en Estados Unidos, también de cuál es la situación hoy en Chile, de cómo este modelo predictivo se asocia en diferentes áreas, como son las redes sociales, que es algo que nosotros conocemos en el día a día, pero me gustaría trasladarte a un ámbito que nos compete a todos nosotros, que tiene que ver con la educación. Estamos en una casa de estudios,
sí.
Has trabajado tú también en el tema de los modelos predictivos para ver cómo es el rendimiento académico de los estudiantes.
Sí.
Estamos hablando de cuando ingresan a las universidades, sobre todo, ¿no?
Sí. Mira, hemos hecho bastantes trabajos de investigación respecto a ese tema. Y básicamente lo que hacemos son modelos predictivos, ¿cierto? Que te permiten determinar, encontrar... Primero conocer, en términos más exploratorios, ¿cierto?
¿Ya?
De diagnóstico, conocer cuáles serían estos factores determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de alguna carrera en Chile. Pensando un poco en las probabilidades también de éxito académico académico que podría tener este estudiante, entendiendo como éxito académico como un rendimiento académico, ¿sí? Pensándolo de esa manera. Entonces, claro, efectivamente hemos hecho cosas bastante sorprendentes incluso para los estudiantes, porque cuando los estudiantes ingresan a nuestra casa de estudio y a otras instituciones de educación superior, a ellos se recogen bastantes datos de ellos, ¿cierto? Tanto determinantes personales, por ejemplo, el género, la formación académica previa, el puntaje de acceso, la nota de enseñanza media, ¿cierto? Incluso tú puedes medir cosas como la motivación.
Exacto, porque tiene que ver con si uno ingresa en primer lugar a esta carrera.
Pero excelente, perfecto.
O si no, o si lo pone como segunda opción o tercera opción.
Excelente,
¿no?
Yo creo que leíste la investigación nuestra, porque sí, claro. Bueno, efectivamente eso estamos hablando. Por ejemplo, tú la podrías medir así, sin ni siquiera tomar una encuesta. Sí. ¿Cierto? Hay que hacer un paréntesis, porque mucha gente cree y dice, bueno, mira, sabes que hay cosas que no se pueden medir. La verdad que casi todo se puede medir.
Todo se puede medir.
Todo se puede medir, sí. Sí, la motivación, por ejemplo, como decías tú, una manera es el orden de prioridad o la preferencia. Por supuesto que no lo puedes medir con el termómetro de la motivación, eso no existe. Claro. Pero hay otras formas de medirlo, ¿cierto? Sí. En el marketing, por ejemplo, se desarrolla mucho este tipo de cosas. Escala Likert para medir satisfacción de los clientes, en fin. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Tomamos también determinantes sociales. Estudio de los padres, por ejemplo, el lugar de procedencia, el tipo de establecimiento, en fin. Todas esas variables que las tenemos al momento que ellos se matriculan, las tenemos antes de marzo, tenemos todos esos datos. Claro. Entonces, después esas variables nosotros las relacionamos con el rendimiento que ellos obtienen al final de primer año. ¿Vale? Y generamos un modelo. Yeah. Imagínate una caja negra o una juguera, digámoslo así, donde metemos todas estas cosas, estas variables que explican, ¿cierto?, estos determinantes sociales, estos determinantes personales del estudiante, y como salida tenemos este rendimiento. Y generamos un modelo, ¿vale? Entre paréntesis, un modelo, una representación simplificada de la realidad. Es una función matemática, ¿vale? Entonces, finalmente decimos, bueno, para que el estudiante tenga éxito en esta carrera, o sea, tenga una nota sobresaliente, él, ¿cierto?, con estos factores, o estos factores explican ese rendimiento sobresaliente, y estos otros no. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Para el segundo año, los nuevos estudiantes, ¿cierto?, tenemos este modelo base, tenemos los datos de ingreso de estos estudiantes, estos determinantes sociales, estos determinantes personales, los metemos en el modelo. Y le decimos, bueno, tú a final de año vas a obtener un 4,2. Entonces el chico dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo tú sabes eso? Al otro le decimos, bueno, tú a final de año podrías obtener un 3,8. Porque tenemos un modelo predictivo. Perfecto. Bueno, por supuesto que el chico empezamos a bromear y entra todo este tema que decía usted, bueno, usted que me lee la suerte o cómo sabe este tipo de cosas. Bueno, entonces lo que hacemos es que al final de año, correcto. Y comprobamos ese resultado. Ahora, ¿para qué se hace esto? Sí. No se hace solo con el fin, como te digo, de sorprender al estudiante. Lo más importante aquí, que nuestra institución lo hace, es para tomar medidas correctivas. Sí. Porque si tú sabes el primero de marzo que el estudiante va a obtener una nota inferior a 4, tú puedes decirle, bueno, mira, existen estos cursos propedéuticos, tenemos planes propedéuticos, te podemos apoyar con planes de nivelación, en fin, para poder subir tu rendimiento.
Tienes todo un año para prepararte y, en el fondo, evitar esa situación que puede ser negativa.
Exactamente. Perfecto. Exactamente. Entonces, en el ámbito académico, eso es muy útil y se ha utilizado mucho, ¿vale? En este caso, midiendo como rendimiento académico su calificación. Pero también podríamos decir, bueno, midámosla de otra forma. Midámosla como éxito o no éxito. Sí. Y ahí entramos en otro tipo de modelos que son más complejos, que son modelos probabilísticos. O sea, ¿qué probabilidad tiene el sujeto, en este caso el estudiante, de aprobar o reprobar? ¿Vale? Hablo sujeto, ojo, porque podría ser una unidad de negocio de una empresa. ¿Qué probabilidad tiene una unidad de negocio de obtener rentabilidades positivas, por ejemplo? ¿Qué probabilidad tiene un candidato a algún cargo público de ser electo o no electo?
¿Qué es lo que sabemos en las elecciones? Claro, ahí entramos a otra materia.
Exactamente, y eso se usa mucho. Bueno, en Estados Unidos son reyes de este tipo de cosas.
Sí. Hans, y ahí, mira, tú diste en el clavo para entrar a otro tema, que tiene que ver con el cuestionamiento en el último tiempo que se ha hecho a las mediciones de popularidad, de atributos, por ejemplo, en el caso de la política, que se han cuestionado mucho, que tienen que ver con que la hace cierto centro de estudio. Bueno, nosotros también sabemos que de repente hay motivaciones justamente para medir algunos atributos, algunas percepciones, pero también, conociendo esta realidad, nos damos cuenta de que el margen de error que la gente tiende a pensar de que, claro, no, acá hay una intencionalidad, es cada vez menor. Hay datos concretos que permiten, por ejemplo, saber cuánto va a sacar un candidato el día de mañana en una elección presidencial. Y probablemente va a haber una diferencia de ni siquiera de puntos, sino que de décimas en cuanto a la realidad.
Es cierto. Lo que pasa es que aquí ahí hay hay dos temas. Hay un tema estadístico, como sí. tú bien lo mencionas, el tema del error, el tema del tamaño muestral, que eso es súper importante. El tema de cuántas muestras tú tienes para validar tu estudio. Eso es todo un tema estadístico que, efectivamente, como lo mencionábamos al inicio, ¿cierto? Los especialistas lo manejan muy bien. Pero lo segundo que tú mencionas, a mí también me llama mucho la atención, a pesar de que yo me dedico a este tipo de claro. cosas, a mí no deja de sorprenderme la efectividad con que tienen estos modelos respecto a ese tipo de resultados. Sí. Mira, en nuestros cursos de posgrado que desarrollamos en la universidad, tenemos varias aplicaciones prácticas, y una de ellas es explicar qué factores determinan, ¿cierto?, que un candidato presidencial sea o no electo.
Exacto.
Y en este caso, los datos yo los tengo de los bajés de Estados Unidos, donde sabemos que hay dos partidos políticos, ¿cierto?
Claro.
Dos grupos. Y tenemos los datos de los gastos de las campañas electorales de cada uno de los grupos, tanto de los demócratas como de los republicanos.
Perfecto.
Y tenemos los porcentajes de votos obtenidos en cada uno de los estados, ¿cierto? Y bueno, y con eso empezamos a jugar un poco con los estudiantes, y efectivamente logramos determinar que la variable que más influye, estoy hablando de Estados Unidos, por
claro.
favor, que eso es súper importante también en los modelos, tú sí. no puedes extrapolar, tú no puedes decir, bueno, si estos fueron los factores determinantes para la carrera no. en la PUCB, también sirve.
Hay diferentes.
Sí, eso lo explica muy bien los modelos para cada exacto. caso particular. Bueno, en fin, y determinamos, ¿cierto?, cuál es la variable, cuáles son los factores determinantes de, en este caso, ser electo, ¿cierto? Y esos son los gastos en Estados Unidos, son los gastos de la campaña.
El que más gasta tiene más probabilidad de salir,
sí,
claro.
Efectivamente.
Perfecto, mira.
Y de hecho, como tenemos los gastos también del partido rival,
¿ya?
hemos logrado demostrar en términos estadísticos que se anulan ambos gastos, que es más o menos de un 6% y se anulan.
Claro.
Es decir, si uno gasta el 6 y el otro 6, se anulan y el efecto es cero.
Perfecto.
Es súper interesante. Y efectivamente, en la última elección, teniendo esos datos, ¿cierto?, tú podías tener con cierta probabilidad la certeza que el ganador era Donald Trump.
Pero acá, eso no lo podemos extrapolar, porque claro, uno si habla de gastos de campañas, quizás podría solamente por tendencia decir ya este candidato gastó más, o este sector gastó menos, pero en el caso de Chile, bueno, en Estados Unidos también pasa, la alternancia política te llama a ser cada vez más minucioso en lo que se va a medir y en los aspectos que se van a estudiar,
sí.
que decías tú en Estados Unidos tenía que ver con el gasto en campaña. Acá, por ejemplo, las encuestas han acertado muy bien en los atributos que tiene una persona y que son los atributos que justamente para la ciudadanía son más interesantes. No habla de que el candidato va a salir porque sí, sino que en un momento específico la sociedad cree que una persona, por ejemplo, que tenga un discurso fuerte en el tema de seguridad, es lo que el país necesita, de cierta forma, ¿no?
Sí. Mira, lo bueno de tu comentario es que todas las cosas que has dicho
sí.
se pueden medir. Todo se puede medir.
Claro.
Lo que pasa es que también hay que ser claro que las mediciones no solamente son continuas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. No, tú puedes generar mediciones, por ejemplo, gusto, preferencia. 1, 2, 3, 4, 5, una escala sí. Likert, por ejemplo. Entonces, como dices tú, la cercanía del candidato a la gente. ¿Qué
claro.
cercanía tiene? Y tú podrías hacer una encuesta. ¿Qué cercanía tiene? 1, muy, muy mala cercanía.
Sí.
7, excelente cercanía. Y todo eso se mide.
Sí.
Y tú podrías determinar si la cercanía es o no, en una comuna en particular, un
claro.
factor relevante
sí.
para, por ejemplo, en este caso, obtener la mayoría de votos.
Demos la vuelta. El grado de conocimiento, a veces, en vez, la mayoría piensa que el grado de conocimiento es positivo.
Sí, claro.
Ojo,
sí.
el grado de conocimiento sí. para alguna gente que tiene una desconfianza pasa a ser que, por ejemplo, mientras menos me conozcan, mejor. Porque saben menos de mi historia de vida.
Efectivamente. Lo que ocurre es que ahí va un poco, perdona por el tema sí. técnico, pero entras en el tema del signo, ¿cierto?, de los coeficientes,
claro.
del factor, que podría tener del efecto, que podría tener un efecto positivo, ¿cierto?, o también podría tener un efecto negativo. Entonces, si tú, con esos datos históricos, o con esa muestra que tú tomarías en este caso, ¿cierto?, tú podrías decirle al candidato, ¿sabes qué?, baja un poco la revolución en este tema
claro.
y ponle más ahínco en esta otra cosa,
sí.
porque finalmente por ahí va. Y eso se hace, bueno, en países desarrollados se hace. Aquí en Chile hay algunas iniciativas para hacerlo, pero no está tan desarrollado ese tema. Como yo te mencionaba, en mi experiencia tanto en Estados Unidos como en Europa, particularmente en España, hemos desarrollado diferentes temas que son, mira, te voy a mencionar algunos
sí,
títulos que
perfecto.
Son, que parecieran cosas muy alejadas de nuestra realidad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos trabajamos con modelos multinomiales para estimar y predecir percepciones de usuarios de infraestructura de ciclovías. Imagínate, yeah. de ciclovías. O sea, el estado de Nevada, que es donde estaba la universidad, donde yo desarrollé mi estancia postdoctoral, estaba preocupado, ¿cierto?, si es que las ciclovías que ellos diseñaban e implementaban eran adecuadas o no para las personas que la utilizaban. Porque claro, hay diferentes tipos de ciclovía. Entonces finalmente se encuestó a las personas que usan la ciclovía, se analizaron variables como la inversión en ciclovía y se generó un modelo. Entonces, que finalmente se pudo concluir cuál era la probabilidad de uso de un tipo de ciclovía o de otro tipo de ciclovía. Tú ya podrías preguntar, ¿pero para qué sirve eso? Bueno, porque hay inversión de por medio.
Exactamente.
Inversión pública.
Y hay que justificar ese dinero.
Y hay que justificar ese dinero. Mira, otro estudio que hicimos fue, analizamos, ¿cierto?, cuáles eran los efectos, perdón, cuáles eran los efectos de aspectos geográficos y el clima sobre pistas de aterrizaje en aeropuertos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
¿Ya?
En Nevada hay una de las principales bases aéreas navales de los Estados Unidos. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema que tenían ellos? Era el deterioro de esas pistas de aterrizaje. Entonces ellos querían saber, ¿cierto?, un pronóstico respecto a cuándo tenían que realizar mantenimiento a estas pistas. ¿Por qué? Porque el estado de Nevada tiene una característica, que en verano es muy caluroso, temperatura sobre 40 grados.
Claro.
Por lo tanto, tienen mucho deterioro estas pistas. Entonces ellos querían tener un plan de mantenimiento. Y en base a eso, les realizamos un modelo de pronóstico para poder decirle, bueno, tú tienes que mantener esta pista con estas características, ¿cierto?, cada este tiempo. Lo mismo hicimos para los puentes, por ejemplo. Teníamos datos de puentes y también necesitábamos saber cada cuánto tiempo teníamos que, o tenían ellos, ¿cierto?, que mantener esos puentes. Eso lo hicimos con cadenas de Markov, por ejemplo. Entonces, con modelos de pronóstico sabíamos el deterioro del puente y del tipo de puente, porque hay distintos tipos de puentes y distintos factores que afectan a los tipos de puentes. Entonces, finalmente, todo ese tipo de estudios aportan a la sociedad.
Sí.
Si te das cuenta, permiten al tomador de decisiones, ¿cierto?
Una sociedad más inteligente.
Exactamente. Para Yogo, y si no estoy hablando, finalmente no estamos hablando de que los robots nos van a dominar, ni no estamos hablando aquí de Terminator. Lo que estamos diciendo aquí es que nosotros necesitamos herramientas para tomar decisiones. Y un poco ese es el tema.
Perfecto. Hans, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, conversando de este tema que, claro, cuando nosotros pensamos al principio es un poco técnico, pero no, tiene mucha bajada con la realidad, tiene diferentes áreas donde se puede abordar. Así que muchas gracias por este tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado también por la iniciativa.
Excelente. Hans, antes de despedirnos, vamos a invitar también, por supuesto, a la gente y recordarle que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso va a celebrar la próxima semana la Semana del Patrimonio Cultural, con una serie de actividades que se van a desarrollar entre el miércoles 22 y el domingo 26 de mayo en distintas dependencias de acá, donde estamos ubicados, en la Casa Central. El día miércoles 22, jueves 23 y domingo 26 de mayo, entre las 10 y 17 horas, en el espacio multipropósito acá en el primer nivel, se va a montar la exposición Encuentro con la Fotografía de Comienzos del Siglo XX, que cuenta con la investigación, curaduría y mediación de Camila Fuensalida y Rodolfo Muñoz. En tanto, el día jueves, a las 16:30 horas, el escritor Ernesto Guajardo dictará la charla Valparaíso a través de la literatura en el Salón Quinto Centenario. Y finalmente, el próximo domingo, 26 de mayo, se va a presentar el conjunto folclórico PUCB en el patio central a partir de las 12 horas. Así que la invitación está hecha para los auditores que nos están escuchando a esta hora. Nosotros nos separamos unos minutos y ya viene Estema a las 12 con toda la, perdón, UCB Radio Noticias con toda la información de la región de Valparaíso. Buenas tardes.
Finaliza Estema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.